Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la ley 20 de la sura de Sad.
Consolidamos su dominio y le dimos la sabiduría y la facultad de arbitrar.
En el programa anterior hablamos sobre el profeta David, un profeta que oraba mucho al creador del universo, y todas las aves del cielo y las montañas lo acompañaban en sus oraciones divinas. Esta ley ya dice: Dios, junto con la sabiduría que había dado a todos los profetas, había entregado también el poder de gobernar y de enjuiciar. De otra forma, se puede decir que el profeta David fue uno de los profetas que fue tanto profeta como gobernador. Este asunto muestra que la religión y política pueden unirse y que los profetas no solo fueron misioneros de propagar el mensaje divino, sino que en cualquier momento tenían la misión de ejecutar órdenes divinas en la sociedad. Ellos no solo se sentaban en las mezquitas o solo advertían o recomendaban al pueblo, sino que, en caso necesario, administraban como un gobernador y emitían veredictos como un juez.
De esta ley aprendemos que, primero, el gobierno tiene que basarse en la justicia y sabiduría para respetar los derechos de Dios y el pueblo. Y segundo, el gobierno y poder tienen legitimidad cuando están a disposición de los hombres divinos y creyentes.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22, 23, 24 y 25 de la sura de Sad.
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
¿Te has enterado de la historia de los litigantes cuando subieron a palacio, cuando entraron a donde estaba David y éste se asustó al verles? Dijeron: no tengas miedo. Somos dos partes litigantes, una de las cuales ha ofendido a la otra. Decide, pues, entre nosotros según justicia, imparcialmente, y dirígenos a la vía recta. Este es mi hermano. Tiene 99 ovejas y yo una oveja. Dijo: confíamela y me gana a discutir. Dijo: sí, ha sido injusto contigo pidiéndote que agregaras tu oveja a las suyas. En verdad, muchos consocios se causan daño unos a otros, no los que creen y obran bien, pero ¡qué pocos son estos! David comprendió que solo habíamos querido probarle y pidió perdón a su Señor. Cayó de rodillas y se arrepintió. Se lo perdonamos y tiene un sitio junto a nosotros y un bello lugar de retorno.
Según la ley anterior, Dios dio el poder de juzgar al profeta David. Estas leyes aluden a un acontecimiento en el que dos litigantes acuden al profeta y le solicitan que sea justo en su queja. Pero la manera de plantear su denuncia no había sido normal. Ellos sabían que los guardaespaldas personales de David no permitían que ellos acudan cuando quieran ante el profeta. Por eso, cuando él estaba hablando con Dios durante sus oraciones, escalaron la pared de su palacio y de repente se presentaron ante él. Este asunto provocó que el profeta David se asuste y piense que ellos querían dañarle e incluso matarle. Pero ellos dijeron: «Oh David, no se asuste. Nosotros somos dos litigantes y acudimos ante ti para que hagas justicia entre nosotros». La entrada repentina de ambos hombres provocó que David, después de escuchar las quejas de uno de ellos, no esperó las palabras del acusado, juzgó deprisa y sentenció. El acusado ha oprimido a su hermano y ha solicitado lo que no tenía que solicitar. Lo interesante es que el acusado no dijo nada y no protestó por este juzgamiento injusto, y ambas personas acudieron entonces a otro juez. Después de que abandonaron el palacio del profeta David, él comprendió que no había sentenciado correctamente y que había emitido un veredicto con prisa antes de oír la respuesta del acusado. Por eso pidió perdón a su señor, cayó de rodillas y se arrepintió. Dios también aceptó su arrepentimiento y lo perdonó.
De estas leyes aprendemos que, primero, las partes en conflicto tienen que pedir al juez que juzgue en base a la justicia, no que cada parte, al presionar al juez, quiere que él emita el veredicto a su favor. Segundo, la ejecución de la justicia en la sociedad es el motivo de la orientación del pueblo hacia el camino recto y su inmunidad de cualquier extravío y radicalismo. Tercero, el ser humano es ávido y siempre tiene avidez a los bienes mundanos y la riqueza. Por eso, normalmente las personas ricas tienen una mayor avidez para recoger el dinero. Cuarto, el juicio requiere un ambiente tranquilo y seguro. No hay que juzgar en las condiciones adversas, ya que provoca equivocaciones en el juzgamiento y es posible que conlleve el arrepentimiento. Y quinto, la economía sana viene junto con la fe y la buena acción. Por eso, si los miembros de una sociedad no tienen fe en Dios, es posible que pisoteen los derechos de los demás para obtener mayores beneficios para sí mismos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio. Estamos a su servicio para presentarle los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán en un encuentro con mujeres iraníes activas en diferentes campos.
El 4 de enero de 2023, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, se reunió con un grupo de mujeres activas en los campos cultural, social y científico. Este encuentro se realizó a solicitud del año pasado de un grupo de mujeres para sostener reuniones exclusivas con el líder de la revolución. Entre los temas mencionados en la cita figura el empleo de las mujeres más sabias y eficientes en los diversos niveles de toma de decisiones del país. El líder consideró este tema como una de sus preocupaciones importantes y dijo que con el favor de Dios espera darle una solución. En esta reunión, el líder de la revolución habló sobre las diferencias entre la posición de la mujer en el Islam y en la civilización occidental. Y al afirmar que el Islam considera que la mujer es valiosa, planteó el tema de la mujer y sus derechos como una reivindicación frente a los demandantes hipócritas occidentales y dijo: «El occidente modernizado, que ha estado diciendo lo mismo en todos los aspectos de la vida desde hace unos 200 años, es muy culpable en el tema de la mujer. Los occidentales golpearon a las mujeres y cometieron muchos delitos contra ellas». El ayatolá Khamenei a continuación se refirió a la situación de la mujer musulmana y dijo que en términos de valores no hay diferencia entre hombres y mujeres en el Islam. En el sistema de valores del Islam se enfatiza en el ser humano y con esa misma visión ve a hombres y mujeres. Además, al subrayar que la igualdad entre hombres y mujeres en el campo de los valores humanos e islámicos es uno de los asuntos evidentes en el Islam, el líder recitó la ley 35 de la sura La Coalición. En esta ley, Alá enumera 10 características principales como ser musulmán, la fe, la adoración, la veracidad, la humildad, la castidad, etc., que hombres y mujeres son iguales en su recompensa y premio. Por supuesto, hay diferencias con respecto a los deberes mutuos de hombres y mujeres. El líder de la Revolución Islámica a este respecto dijo que los deberes mutuos de hombres y mujeres son diferentes entre sí, pero hay un equilibrio. La Sagrada Ley Coránica en la sura La Vaca dice: «Ante cualquier deber asignado a alguien hay un derecho. Cada punto dado a cada uno tiene una tarea por delante, es decir, un balance perfecto». En el Islam, las responsabilidades son proporcionales a las características naturales de hombres y mujeres. A veces tienen los mismos deberes, pero en diferentes roles y formas. Como por ejemplo, en la defensa sagrada, tanto el hombre como la mujer estaban obligados a defender, aunque en diferentes roles, y las mujeres, si no mejor que los hombres, realizaron esta difícil tarea también como ellos, recordó el líder. El ayatolá Khamenei, a continuación, abordó la posición de la mujer en el sistema capitalista. Señaló que, contrariamente a lo que dicen sobre el Islam, los hombres tienen prioridad sobre las mujeres en el sistema capitalista. Al respecto, destacó: «El sistema capitalista en el Occidente es un sistema machista. La raíz de este punto de vista es que, en el sistema capitalista, el capital es superior a la humanidad y la gente sirve al capital. Bueno, cada persona que puede invertir más es más valiosa. Las administraciones económicas, comerciales y similares están a cargo de los hombres. Por lo tanto, los hombres tienen prioridad sobre las mujeres en el sistema capitalista y dado que prima el capital sobre la persona, aumenta la brecha de género». Según el líder de la Revolución Islámica, el sistema capitalista ha oprimido a las mujeres de dos formas. Primero, en el trabajo, lo que significa que frente a un mismo trabajo, el salario de las mujeres es menor que el de los hombres. A partir del siglo XIX, bajo el nombre de la libertad, las mujeres fueron expulsadas de sus hogares y empleadas en fábricas con salarios muy bajos. El líder también aludió al tema de la libertad de los negros en Estados Unidos y las guerras civiles estadounidenses en 1860, que mataron a más de 1 millón de personas. De acuerdo con el ayatolá Jamenei, la guerra entre los estados del norte y los estados del sur de Estados Unidos se hizo con el pretexto de liberar a los esclavos negros, pero en realidad el norte industrial necesitaba mano de obra barata, lo que alentó a los agricultores de esclavos del sur a huir para trabajar en fábricas por salarios bajos. Según el ayatolá Jamenei, el engaño de los caballeros civilizados occidentales en varios temas es así. La segunda opresión del sistema capitalista contra la mujer fue el argumento de los hombres para subyugarla. El líder de la Revolución Islámica dijo al respecto: «Todos trabajan para convencer a la mujer de que su privilegio radica en aumentar su atractivo sexual para los hombres. Esta es una historia muy triste. Esta es la rudeza de Occidente, que, a pesar de ignorar la dignidad de la mujer, se considera abanderado de los derechos de la mujer». Según el líder de la revolución, los occidentales siempre dicen que la libertad no es libertad, es esclavitud y humillación. En el lugar de trabajo, en la calle, en el mercado, en todas partes, incluso en organizaciones organizadas y férreas como el ejército, las mujeres son acosadas. Hoy se ve que en Occidente hay comercio sexual, hay esclavitud sexual. Rompen todos los límites morales y humanos, normalizando y legalizando cosas como la homosexualidad, que están prohibidas no solo en el Islam, sino en todas las religiones. Otro tema relacionado con la mujer es el de la familia. El ayatolá Jamenei consideró la presencia de una mujer en la familia como el aire sin el cual no se puede respirar. La familia no se puede gestionar sin la presencia de la mujer, sin la actividad y el sentido de responsabilidad de la mujer. El líder consideró a la mujer en el papel de esposa como la encarnación del amor y la paz en el hogar, donde el hombre se siente a gusto a su lado. A su juicio, el papel de la maternidad de una mujer es el papel del derecho a la vida, porque la mujer es productora de los seres que de ella nacen. Por lo tanto, las madres tienen derecho a la vida hacia sus hijos. El ayatolá Jamenei afirmó que la raza humana continúa con la maternidad y las madres son el medio de transferencia de los elementos de identidad nacional. Añadió que la identidad nacional es una cosa importante y explicó que la identidad de una nación, la personalidad de una nación, se transmiten principalmente por las madres. El lenguaje, los hábitos, las costumbres, las tradiciones, las buenas costumbres, todo esto lo transmite principalmente la madre. El padre también influye, pero mucho menos que la madre. La madre tiene una mayor influencia. El aspersor de la semilla de la fe en los corazones son las madres que dan a luz a niños creyentes. La fe no es una lección que uno le enseña a alguien. La fe es un crecimiento espiritual que necesita ser revelado. Esta inseminación la hace la madre. La moralidad es lo mismo. Así que su papel es fantástico, aseguró el ayatolá Seyed Ali Jamenei. Consideró los servicios de las mujeres a la República Islámica como una categoría importante e inolvidable y señaló: antes de la revolución solo había un puñado de mujeres sabias, científicas e investigadoras, pero la revolución condujo al crecimiento de mujeres educadas de tal manera que las alumnas superaron en número a los alumnos varones en algunos años y un gran número de mujeres se encuentra trabajando en diferentes ramas de la ciencia y la tecnología. Estimados oyentes, han escuchado los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán en un encuentro con las mujeres iraníes activas en diferentes campos. Gracias por su atención y les invitamos a continuar en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Hoy en El Frasco.
Comentarios de Joan Acuaviva.
En esta oportunidad vamos a hablar sobre Juan Aguaido, porque al parecer su tiempo será acabado.
Se autoproclamó presidente. La oposición le apoyó. También Estados Unidos y más de 50 países. Era enero de 2019 y Juan Guaidó amenazaba con quitarle el poder a Nicolás Maduro.
Apostaban de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro caería en cualquier momento y este fantoche, este señor Juan Guaidó, tomaría el poder para beneficio de los intereses de las grandes corporaciones.
Poco más que unos minutos más tarde.
Con el tiempo, el llamado efecto Guaidó se fue diluyendo y el super Maduro consolidó su posición.
Ana Plasencia, de W Noticias.
Los principales partidos opositores de Venezuela decidieron eliminar el gobierno liderado por Juan Guaidó.
Hispan TV Noticias.
Se acabó. Juan Guaidó ya no es el autoproclamado presidente interino de Venezuela.
Y en Bolivia esto sucede con otro golpista que también atentó contra el gobierno.
Euronews.
Detenido en Bolivia el líder opositor Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.
Daniel De Vita, arroba De Vita doble D.
Los medios de comunicación, en lugar de hablar del racista, golpista y delincuente Camacho, hablan de el principal líder opositor.
Es un referente, tal vez el máximo referente de la oposición en aquel país.
Hispan TV Noticias.
Sentenciado a 4 meses de prisión. Está imputado por delitos de terrorismo en el caso del golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.
RTVE.es.
Al fuego prendido estos días en las calles de Bolivia por el arresto de Luis Fernando Camacho, se le ha echado aún más gasolina en las últimas horas.
Palabras de Pablo Jofre Leal, analista internacional.
Están encontrando la detención del golpista y ultraconservador Luis Fernando Camacho esa excusa perfecta que les permite pensar que el mejor camino en Bolivia es incendiarlo, destruirlo y ojalá sacarlo de circulación.
¿Será que lo que no aceptan los resultados en las urnas ahora buscan lo mismo en Brasil? Además, hablaremos sobre Siria y Asia Occidental con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un golpe a la conducción.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Vamos a recordar estas palabras de Hugo Chávez en una entrevista realizada con Larry King en 2009 y que tiene mucho que ver con lo que sucede al día de hoy. Atención.
Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, entrevista del año 2009.
Cuando se haya acabado el petróleo en casi todo el mundo, quedaremos 4 o 5 países con petróleo disponible. Rusia, Irán, Irak, Arabia Saudí, Venezuela.
Aquí están citados los 5 países que ha mencionado Chávez. Veamos, Irak está invadido por Estados Unidos desde el año 2003. Arabia Saudita funciona como su propia estación de servicio. Pero, ¿qué sucede con los otros 3 países? Sanción. Estados Unidos anuncia la prohibición de importar hidrocarburos rusos. Estados Unidos sanciona a compañías que facilitan ventas de petróleo de Irán. Exportaciones de petróleo de Venezuela se hunden a niveles de 1940 bajo sanciones de Estados Unidos. Saquémonos las caretas, señores. A Estados Unidos no le importa la democracia, sino el oro negro. Y como la opción militar le puede generar más derrotas humillantes, van por una guerra híbrida que precisa medios afines serviciales y medios alternativos silenciados. Marzo de 2022.
La plataforma YouTube comenzó a bloquear el acceso a varias cadenas rusas por todo el mundo, entre ellas RT.
Lo siguiente puede aplicarse para varias fechas porque ya ha sucedido en años anteriores y se repitió días atrás a fines de 2022.
Google cerró el canal de YouTube de Hispan TV y también cierra la cuenta de Press TV.
Daniel De Vita, arroba De Vita doble D.
Llamativo que no solamente han borrado del mapa a Hispan TV, sino que cuentas de los programas, por ejemplo, la cuenta del Frasco, un programa que ustedes conocen, y otro tipo de cuentas totalmente eliminados prácticamente a Hispan TV. Y a los que trabajan en Hispan TV los han desaparecido de la plataforma.
Y a que no saben qué pasó con Absoluta Sincronización horas después de la nueva censura al canal de YouTube de Hispan TV. ¿Qué país queda? Ah, Claro, pero que parezca un accidente. Hackean canal de YouTube de Telesur en español. Tanta libertad de prensa en Occidente y nos bloquearon a RT, Hispan TV, Telesur, entre otros. Las empresas de cable Mundo Libre nos obligaron a escuchar lo que les conviene.
Ana Plasencia, DW Noticias.
Es bien lamentable que se estén valiendo de su poder para censurar las opiniones de una parte importante de la población mundial.
Lo cierto es que la mirilla del tío Sam ya viene apuntando desde hace tiempo contra estos canales, lo que publicó en 2021 el Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales de Estados Unidos. Irán en América Latina, alianzas malignas, superpropagadores y narrativas alternativas. La propia plataforma satelital estatal, Hispan TV de Irán, Telesur, la red populista radical bolivariana con sede en Venezuela y RT en español, el servicio de noticias estatal ruso. Y a propósito de Estados Unidos, ustedes saben que muchas ficciones pergeñadas allí cobran vida en Hollywood, pero a veces los guiones también sirven para trascender las fronteras.
¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
Una declaración que no habría tenido más valor que la del desequilibrado de turno que afirma ser Napoleón, de no ser porque unos minutos después Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Recordemos que este hombre en el año 2019 decía lo siguiente cuando se le preguntaba acerca de la posibilidad de una invasión militar a Venezuela.
Lugino Bracci expresó.
¿Usted está a favor de una invasión militar a Venezuela?
Debemos evaluar las opciones para tener la presión necesaria para vencer a una dictadura que tenga, por supuesto, el desenlace de menor costo social, que genere estabilidad, gobernabilidad, reinstitucionalice el país, de cara a una elección libre.
Pero incluso las fantasías animadas de ayer y hoy tienen un fin.
Eso es todo, amigos.
Una oposición fragmentada puso fin al experimento presidencial de Juan Guaidó en Venezuela. Tras verse acorralado, ya ni siquiera Guaidó reconoce a Guaidó porque en su cuenta de Twitter le puso fecha a su farsa, 2019-2022. Bueno, quizás su community manager haya regresado a Washington. Estados Unidos le quita el apoyo a Juan Guaidó en Venezuela. ¿Se acercará a Nicolás Maduro? Solo dejaron de usar a uno de los títeres. No vaya a creer que la obra de teatro se ha terminado. Estados Unidos aclara que no reconoce a Maduro tras la eliminación del interinato. Claro, y para que veamos qué tan férrea y verosímil es la palabra del tío Sam, recordemos lo que sucedía en marzo del año pasado. Estados Unidos negocia con Maduro alternativas al petróleo ruso.
Entrevista con Juan Guaidó.
Y al parecer, tras arrojar a Guaidó al cesto de la basura, hay quienes buscan instalar a su nueva autoridad ficticia. ¿Cómo se le complica a los noticieros tratar de forma presentable este tema?
Fuente elmundo.es.
La oposición ha elegido una nueva directiva de su parlamento simbólico integrada por 13 legisladores en el exilio. A la cabeza está ahora la ex diputada exiliada en España, Dinora Figuera.
Tres mujeres exiliadas conducirán la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Tres personas elegidas vía Zoom por una asamblea que expiró en el año 2021 como las nuevas autoridades de un parlamento inexistente. Dos viven en España y la otra en Estados Unidos. ¿Así será la democracia 3.0? Por lo pronto, Dinora ya se subió a su caballo alado. Médico, diputada presidenta de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Hoy en Venezuela empezó una nueva profesión dentro del mundo de tareas para el hogar. Presidenta virtual de la Asamblea Nacional 2015, Dinora Figuera, desde Valencia, España. No es un chiste. Lo cierto es que aquellos que alguna vez lo usaron para sus propios intereses dejaron de apoyar a Guaidó. Y es que eso de usar muñecos para después volverse en contra de ellos es muy del tío Sam. Condenan en Estados Unidos por corrupción al ex hombre fuerte del gobierno boliviano de Jeanine Áñez. Una condena que sale de uno de los primeros países en reconocer a Áñez tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Un golpe en el que aún están siendo juzgados los responsables. Luis Fernando Camacho fue detenido por el caso Golpe de Estado 1, informó la Fiscalía. Y como de costumbre, hay medios que seleccionan cuidadosamente dónde poner el foco, como, cuando no, Infobae. Cientos de mujeres marcharon en Bolivia para pedir la liberación del líder opositor Luis Camacho. Pero claro, se ve que no tenían otro corresponsal para cubrir lo que sucedía al mismo tiempo. Multitudinaria concentración de la población exige 30 años de prisión para Luis Fernando Camacho y respalda las acciones asumidas por la justicia. Y evidentemente esto de no aceptar el voto mayoritario del pueblo e impulsar golpes es algo que tiene absoluta vigencia. Caos en Brasil. Bolsonaristas tomaron las sedes de los poderes para pedir golpe contra Lula da Silva.
Centenares de seguidores de Jair Bolsonaro que están invadiendo el Congreso allí en Brasil.
Y parece que no se trató de nada espontáneo. En las redes denunciaron complicidad política y de las fuerzas policiales. El Distrito Federal es gobernado por un aliado de Bolsonaro. La policía militar del Distrito Federal aparece en este video escoltando la marcha antidemocrática antes de la invasión a las instituciones. Complicidad total de la policía con los ultraderechistas seguidores de Bolsonaro.
Las imágenes que se le representan a uno es lo que pasó hace unos meses nada más en los Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente. De hecho, ¿recuerdan la imagen de sujeto en el Capitolio que recorrió el mundo? Bueno, parece haber inspirado a otros, o más bien colonizado. El nivel de colonización mental yanqui de los bolsonaristas es increíble. Se disfrazan de indio yanqui teniendo miles de pueblos originarios en el Amazonas. Y evidentemente, tanto Estados Unidos como algún que otro régimen de extrema derecha parecen inspirar a los bolsonaristas. Con la bandera de Estados Unidos e Israel, seguidor de Jair Bolsonaro violenta y causa destrozos en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Y después de un rato de sospechoso silencio, el propio Bolsonaro emitió una tibia condena a estos ataques desde su cuenta de Twitter, la misma que al momento de publicar eso tenía este encabezado. Jair M. Bolsonaro, capitán de paracaidistas del ejército brasileño, presidente de la República Federativa de Brasil. O sea, condeno las protestas, pero yo sigo siendo el presidente. Lo cierto es que lo ocurrido recibió la condena de muchos líderes de la región, a lo que se sumó Dina Boluarte. ¿Dina Boluarte? Rechazo el uso de la violencia y el intento de asalto del Congreso y la presidencia en Brasil. Mientras tanto, da la orden de disparar contra el pueblo peruano que se manifiesta. En fin, ahora vamos a otro lado del mundo donde el año también ha comenzado con ataques que lamentablemente son habituales.
DW Noticias.
Israel ha atacado el aeropuerto de Damasco matando a dos soldados e hiriendo a otros dos, según ha informado el gobierno sirio.
Fuente eseuronews.com.
Israel ha comenzado el año bombardeando de nuevo Damasco, en Siria, destruyendo instalaciones del aeropuerto internacional y la comunidad internacional callada, como siempre.
Fuente Dajdajin 1992.
Los sionistas atacan Siria regularmente sin provocación, pero Occidente no dice nada. El mismo Occidente que se queja de Ucrania.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio nuevamente a Adam Hussein, que es jefe de redacción del diario Sirio-Libanés. Adam, es un gusto tenerte aquí en el programa.
¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias y por la invitación y un saludo para nuestra audiencia y amigos del Frasco.
Bueno, allí veíamos, ¿no? El régimen sionista inicia el año atacando a Siria, pero esto no es algo nuevo, es algo que viene repitiéndose en forma sistemática, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué persigue el régimen israelí al hacer estos ataques?
Bueno, como vos bien decías y como veíamos en los informes, esto se viene dando de una manera regular, sobre todo a partir de 2018, 2019 para acá, precisamente a partir del momento en que el Estado sirio va retomando el control de la mayoría del país y se acaban las fantasías de la posibilidad de destruir el Estado sirio, que es realmente el motivo por el cual pasa todo lo que le ha pasado a Siria en estos últimos 11, 12 años, desde 2011. Uh-huh. Con lo cual, ese fue el motivo principal por el cual comienza esto, principalmente en un momento, sobre todo para apoyar todavía los resabios y la fuerza que tenían un poquito más presente estos grupúsculos terroristas que había en ciertos sectores, armados y potenciados desde afuera, como ya conocemos, en ciertas partes del país. Y hoy en día, que están mucho más aplacados, pero siguen estando en ciertos sectores, con un sostén de potencias occidentales y demás, y ya sabemos, todos los que están tras el proyecto de desmembrar a Siria y destruir a su Estado,
Hoy en día, ya te digo que están más aplacados, aún así la excusa es validera. ¿Por qué? Porque precisamente se suma al efecto caos, al efecto seguir fomentando la destrucción, no permitir la reconstrucción del Estado sirio, con la excusa, como siempre, de atacar a Irán, justamente una potencia regional que es amiga del Estado sirio y está por invitación asistiendo y ayudando en una cuestión de hermandad y de amistad. Pero en este caso, con esa excusa, esto es repetido clásicamente, sobre todo en donde, en aeropuertos, en puntos importantes, como el aeropuerto de Damasco, ni hablemos, en puertos, en digamos, puntos de movimiento, de transporte fundamental de mercancías y, por supuesto, si se puede dañar puestos militares y de control, por supuesto también. Obviamente el ejército sirio todo el tiempo lo está repeliendo con las defensas aéreas, mayormente tiene éxito en la gran mayoría de los golpes que vienen en cada ataque, pero alguno que otro siempre se filtra, con lo cual ha pasado que en cada caso, cada dos o tres de estos ataques, uno dice que la mayoría son daños materiales, en alguno hay dos muertos, tres muertos, cuatro, números, digamos, pequeños, desgraciadamente, pero víctimas, no, y no siempre militares exclusivamente, también civiles.
Bueno, Adam, y lo que se ve, digamos, con estos ataques, ¿no? Teniendo en cuenta cómo los medios y la comunidad internacional alza la voz con respecto a lo que sucede en Ucrania, es que con estos ataques a Siria hacen silencio, la prensa inclusive dice, bueno, Siria dijo que Israel atacó, o sea, se ve una manipulación absoluta con este tema.
Totalmente, totalmente. Eso es lo que vemos habitualmente en los medios masivos, ya lo conocemos, como siempre lo has mencionado y se ha demostrado en muchos programas aquí en El Frasco, siempre en los análisis muy buenos que hacen con la doble vara famosa, con lo cual no es de sorprenderse. Ahora, lo que sí es preocupante, como vos señalás, es que ni se mencione a veces. ¿Pero por qué? Porque precisamente este régimen de ocupación de Palestina, que es lo que se llama Estado de Israel, goza de una impunidad absoluta en sus movimientos. Entonces, tranquilamente, con todo el apoyo absoluto que conocemos de Washington y de las potencias occidentales, puede hacer lo que le plazca, sin consecuencias. Por supuesto, los países de la región lo están sufriendo, los pueblos, los estados, los gobiernos, lo están sufriendo, los ejércitos, las fuerzas de cada país, lo están sufriendo hace tiempo, hace 70 años. Pero siempre el manto de silencio y siempre hay otro tema para ocultar, o sea, para tapar estas cosas, ¿no? Cuando hay denuncias, como se hacen habitualmente desde los países árabes, en el caso ni hablar del Estado palestino, que está todo el tiempo buscando su lugar en los foros internacionales que son debidos, que es donde está la legislación internacional, como lo hace el gobierno de Siria, el Líbano, etcétera, Irak, como lo hacen todos los países del mundo, donde debe ser y donde se debe escuchar la voz de todos y debiera valer, pero sabemos que estamos, desgraciadamente, en la ley de la selva. Porque esto es solamente una cosa, un sistema que desgraciadamente no está funcionando como debiera. No tiene injerencia en la vida real, queda todo en los papeles. ¿Por qué? Porque en la vida real y en la actualidad y en el campo de la vida y de la geopolítica se maneja la ley del más fuerte.
Ahora, Adam, hablabas de la doble vara, ¿no? Y no es muy paradójico que Estados Unidos ponga el grito en el cielo por lo que está ocurriendo en Ucrania y Estados Unidos está invadiendo con su presencia ilegal en Siria, robándole petróleo y trigo.
Absolutamente. Esa es otra de las típicas artimañas y maldades que hace habitualmente el régimen también de Washington. Impunemente, absolutamente, ¿no? Ya sabemos, con impunidad absoluta, ellos más que nadie. Por su manejo en el Consejo de Seguridad, ya sabemos. Entonces la legislación internacional no le alcanza. Sus amigos tienen que rendirle pleitesía y los que no tienen que atenerse a su poderío militar, hegemónico y demás, y mediático y demás. Con lo cual no es de sorprender, en este caso ya sabemos, temas de Ucrania conocido, intereses de la OTAN, intereses de Estados Unidos, inestabilidad generada desde hace tiempo, para buscar hacer reaccionar a Moscú, ¿no? Que es lo que han logrado, con un presidente fuerte, con energía, queriendo sostener su país, como pasa con Rusia, esto no iba a poder sostenerse mucho tiempo. Y estaba predicho ya por especialistas estadounidenses, por gente del mismo gobierno, por gente de estos grupos de pensamiento llamados think tanks, ¿no? Los grupos famosos, que son los que pergenian muchas veces estas maquiavélicos movimientos de la política exterior de Washington, ¿no? Por eso lo que es interesante es invitar al público y a todos a que estemos atentos a formarnos y a conocer el trasfondo de cada cosa y no comprar directamente lo primero que recibimos en los medios hegemónicos. Por eso están los medios alternativos, los programas que presentan otro tipo de análisis y muchos canales y muchas formas de acceder al estudio y el análisis de las cosas para tener uno su propio criterio.
Bueno, vamos a seguir hablando de la guerra en Siria y te invito a ver este titular del diario Sirio-Libanés. Las sanciones de Estados Unidos están matando sirios y son una violación de los derechos humanos. Bueno, Adam, sos un estudioso de lo que sucede en Siria. ¿Vos crees que es correcto decir que este momento es más crítico y más grave para la población que en el momento más álgido de la guerra?
Bueno, de alguna manera se podría decir, sin duda. Desde lo económico, desde lo que es la vida diaria y cotidiana, se ha vuelto todo muy difícil para el pueblo en la República Árabe Siria, precisamente porque es el precio que se paga por ser patriota, por querer resistir y defender a un Estado nacional, a un país, a una idea de soberanía, de independencia. ¿Por qué? Porque justamente al haberse caído el proyecto militar, el proyecto de destrucción directamente bélico que sufrió Siria durante 11 años sobre todo, del 2011 casi hasta el 2022, pero fuertemente cayendo a partir del 18-19, esto hizo que se refuerce la otra técnica terrorista destructiva, que es el terrorismo económico. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos en todo el mundo? Porque esto que se llama sanciones, realmente, como siempre se hace hincapié acá en el frasco, y es muy interesante tenerlo presente, el análisis semántico, las palabras. Hemos tomado como natural la palabra sanción, y uno dice, ¿quién sanciona? En fútbol, un referí está habilitado por la federación de donde fuere, local, nacional, internacional, para dirimir en una diferencia, entonces puede sancionar. Es la ley, es el juez designado. Ahora, ¿cómo una parte en un sistema internacional es la que sanciona a otra parte? Hay algo que no está funcionando. Hay algo que claramente no está bien. La palabra sanción ya no está bien. Esto en realidad es lo que, como se la debe llamar, medidas coercitivas unilaterales tomadas por una potencia, casualmente la hegemónica, la principal en el mundo, por poderío bélico y militar, y material y económico, que coerciona y ataca a aquellos que no hacen justamente el famoso pedido y búsqueda de siempre, la genuflexión, ¿no? Entonces, los que son genuflexos no van a recibir estas cosas. Es una demostración también y un ejemplo para los demás. Son técnicas de terrorismo económico, así hay que llamarlas. Esto no se llama sanciones.
Bueno, por último, Adam, te invito a hablar, a reflexionar sobre lo que está pasando en América Latina, ¿no? Hemos visto el desplazamiento de Castillo en Perú, el encarcelamiento por el tema del golpe de Estado del 2019 de Camacho, que ha generado una situación de violencia, y el último domingo, lo lamentable, las imágenes lamentables que hemos visto en Brasil. Y es curioso, ¿no? Porque estos grupos se adjudican a hablar en nombre de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, y es preocupante, ¿no? Lo que se ve.
Absolutamente. Son movimientos retrógrados, digamos. Es la reacción, los famosos grupos reaccionarios, pero que no son lo que uno pensaría históricamente de los grupos reaccionarios o los grupos de poder o los grupos de la concentración de la tierra, el dinero y el poder hoy mediático en los países. No, además de eso es un montón de gente, no un montón, pero mucha más gente que sale a la calle y que son lo que llamamos el idiota útil. Gente que no está informada en profundidad, pero ha comprado el paquete, ha comprado ese paquete. Y el caso de Brasil es muy específico. A ver, cada país tiene su realidad. Si bien todos somos un continente y somos una hermandad latinoamericana y tenemos elementos en común, pero hay que ver la especificidad en cada caso. Brasil en particular tiene un gran problema en este sentido, que ha favorecido esta mentalidad tipo Bolsonaro, que desde la Segunda Guerra mandó gente a pelear para Estados Unidos, cuando Argentina se mantuvo neutral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos últimos 60, 70 años, en el pueblo brasilero, le han metido en el cerebro el miedo al cuco del comunismo. Entonces, cuando hubo un gobierno progresista, lo han resistido mucho, algunos sin saber, gente desclasada, lo que se llama el desclasado, claro, la persona que es de una clase trabajadora y que le va a venir bien esos beneficios y no entiende que este es un proceso para sostener al país, para dar independencia, para dar soberanía, para ayudar a los más necesitados y para equilibrar la balanza. No lo entiende. Se han fomentado en todos los países esto que se llamó vulgarmente y baratamente en la Argentina la grieta. Digamos, claro. Eso está en todos lados. Siempre ha estado, de alguna manera, dos pensamientos, pero ahora se está fomentando mucho. ¿A través de qué? Del efecto de las redes. Dominio de masas, manejo de masas, es algo que ya viene desde los 60, trabajado con muchos métodos a través de los servicios de inteligencia. Bueno, hoy a nivel masivo.
Bueno, Adam, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
Por favor, un placer, un placer.
Y bueno, nosotros como siempre nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que por supuesto resume todo lo que hablamos en el programa del día de hoy.
La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Es un referente.
¿Y este fantoche tomaría el poder?
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.